para nosotros y que, como tu palabra lo dice, tu Espíritu nos enseña todas las cosas, nos recuerda las palabras de Jesús, nos guía a toda la verdad. Nos enseña a orar cuando no sabemos qué decir, intercede por nosotros. Es nuestro consolador, nuestro consejero, el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia. Señor, pedimos que tú nos enseñes lo que dice tu palabra conforme a tu Espíritu Santo y conforme la relación que ahora tenemos con tu Espíritu Santo, que ahora nos une y nos hace perfectos junto contigo. Señor, que podamos vivir por lo que somos hoy, uno contigo, sin límites en lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Pedimos pues, Padre, que nos eleves al lugar donde pertenecemos, en el lugar donde tú puedas hacer todo lo que tú deseas hacer por nosotros, sin evitarte nada de lo que tú quieres hacer, Señor. Pero que tú libremente trabajes en nuestras vidas y alrededor de nosotros, Señor. Pedimos pues que nos enseñes tu palabra, que abras nuestro entendimiento para estudiar, para escuchar, para creer y para obedecer tu palabra. Señor, pedimos por nuestros hermanos que no pudieron venir. Pedimos que tu bendición y tu espíritu esté sobre ellos, que tu favor esté sobre ellos, Señor. Los cuide y los protejas, que les des tu favor en donde estén y lo que estén haciendo, Señor. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Entonces nos quedamos en Juan capítulo 14, versículo 15. Y Jesús nos da más detalles de la promesa del Espíritu Santo. Y empezando en el versículo 15, Jesús dijo así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y primero lo que Jesús nos está diciendo es de que si yo amo a Jesús, entonces obedeceré lo que Él ha escrito en la palabra, lo que Él nos ha dejado escrito en la Biblia. Y esa es una manera de yo saber qué tan genuinamente amo a Jesús. Y es de la manera de cómo yo obedezco su palabra. Obedezco yo su palabra al 100%. Obedezco yo lo que Él dice o me comprometo. Si obedezco su palabra es porque realmente lo amo. Y si lo amo es porque voy a obedecer su palabra. Versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Entonces, dice Jesús que rogará al Padre, hablándole a los discípulos cuando estaban ahí en esa última noche, cuando fue arrestado. Y dijo: rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Por medio de la Biblia hay aproximadamente 32 nombres que se le dan al Espíritu. Y los animo a que hagan un estudio de estos nombres. Yo tengo una guía que me lo hace más fácil. Les voy a mencionar algunos de los nombres del Espíritu. Y cada nombre del Espíritu es con relación a nosotros. Nos dan a conocer cuál es el propósito del Espíritu Santo y quién es el Espíritu Santo. Como aquí Jesús nos dice, le llamó Consolador. Más adelante en el versículo 17 nos dice que no nos dejará huérfanos. Entonces el Espíritu Santo hace la función de un padre, de alguien que está al cuidado de nosotros y no nos deja abandonados, no nos deja como huérfanos. La palabra nos claramente nos enseña que solo hay un Dios. Eso lo leemos en Deuteronomio, en Isaías. Y luego la palabra claramente nos enseña que el Padre es Dios. Lo leemos en 1 Corintios, en Efesios. Y luego nos dice que el Hijo es Dios. Por todo Juan leímos eso. En Hebreos, en Filipenses, en Isaías, Romanos, Hechos, Colosenses, Hebreos, Pedro, Primera de Juan. Todos estos libros y diferentes personajes que escribieron estas cartas nos dicen que el Hijo es Dios. Luego la palabra claramente nos dice que el Espíritu Santo es Dios. En Hechos lo leemos, en 2 Corintios, en Éxodos, en 2 Corintios otra vez. Entonces hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas, y el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo en estos primeros tres versículos es de que le era necesario el irse porque su obra de él ya había terminado aquí en la tierra, y le era necesario que se fuera para que entonces el Espíritu de verdad viniera y tomara o siguiera el rol de Jesús aquí en la tierra. Y las primeras dos características que Jesús habla sobre el Espíritu, dice que es el Consolador, diciéndonos que no nos dejará huérfanos. La segunda característica nos dice que es el Espíritu de verdad. Más adelante vamos a leer que el Espíritu nos enseña todas las cosas y nos guía a toda la verdad. Otros nombres que se le dan al Espíritu Santo es Espíritu Eterno. En Hechos 5, versículo 3 al 4, dice que el Espíritu es Dios. Otro nombre es el Buen Espíritu, Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 3, dice que el Espíritu es Señor, o sea, dando el nombre de Dios Padre. También le da el nombre como poder del Altísimo, Espíritu de poder, Espíritu de adopción, Espíritu de juicio, Espíritu de Cristo, Espíritu de gloria, aliento del Altísimo, Consolador, Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu de gracia, Espíritu de conocimiento o de sabiduría, Espíritu de verdad, Espíritu de entendimiento, Espíritu de vida, Espíritu del Dios viviente, Espíritu de profecía, Espíritu de revelación, Espíritu del Padre, Espíritu del Señor Dios, Espíritu del Hijo y simplemente Espíritu. Entonces, todos esos nombres en relación con nosotros es una de las características de las cuales nos sirve a nosotros. Y hay una identidad por la cual nosotros podemos conocer a Dios. Así que les animo que tomen una guía de los nombres del Espíritu y los busquen en dónde están mencionadas y se den cuenta cómo el Espíritu Santo se relaciona conmigo para que así yo pueda conocer a Dios más a fondo. Y Nuevamente, Jesús nos dice que es un consolador y que es el Espíritu de verdad. En la segunda parte del versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces, nos dice que el Espíritu Santo, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Si van al capítulo 16, en el versículo 5, esto es lo que dijo Jesús. Y dijo, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo en el mundo es de que convence al Espíritu Santo de pecado. Y si se acuerdan el día que ustedes llegaron a conocer a Jesucristo, fue por medio de un buen tiempo en el cual fuimos atraídos al conocimiento de Dios y de su palabra, y que nos dimos cuenta que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador y ser perdonados. Entonces, esa es la función del Espíritu Santo en el mundo. No sabíamos, no conocíamos a Dios, mas sin embargo, en nuestra conciencia éramos convencidos de nuestro pecado y de nuestra gran necesidad de ser perdonados, mas tampoco sabíamos a quién le teníamos que pedir perdón, ni conocíamos al Dios que supuestamente teníamos en nuestra conciencia. Pero llegó un día donde cada uno de nosotros tenemos nuestra historia de cómo llegamos a la realidad de Dios y cómo pudimos claramente saber quién es Dios y cómo recibirlo y ser perdonados por nuestros pecados. Entonces, Jesús está diciendo que, regresando al versículo 17, dice, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que el mundo no le veía ni le conocía al Espíritu Santo, pero sus discípulos sí le conocían porque el Espíritu ya estaba morando ahí con ellos. ¿Y de qué manera moraba? Moraba dentro de la presencia de Jesucristo, porque nuevamente es un solo Dios. Y esto fue lo que dijo Jesús, dijo, porque morará. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces Jesús nos está diciendo que el Espíritu estaba junto con ellos, pero que estaría dentro de ellos. Y si recuerdan, cuando Nicodemo vino a visitar a Jesús para hacerle la pregunta de cómo podía llegar a alguien al cielo o entrar al cielo, Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y Jesús le explicó a Nicodemo que el nacer de nuevo era nacer del Espíritu Santo. Y ya nos explicó Jesús que nacer del Espíritu Santo venía por medio de creer en el nombre de Jesús. En el capítulo 7, esto fue lo que Jesús dijo en cuanto al Espíritu Santo. Capítulo 7, versículo 37. Dijo Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, Jesús dijo sobre el Espíritu Santo que el que creyera en Jesús, de su interior correrían ríos de agua viva. Y se estaba refiriendo al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y dice que el Espíritu Santo todavía no había venido de esa manera a entrar a los corazones de las personas, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y si van ahora a Juan 20, en el versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando todas las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, claramente nos está diciendo que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, pero después del sacrificio de Jesús, de su crucifixión y resurrección, todos los que creyeran en su nombre, el Espíritu iba a venir y a ser morada, o sea, a ser viviendo, residencia dentro de todos los que creyesen en Jesús. Así que el día que nosotros pusimos nuestra confianza, nuestra fe en el nombre salvador de Jesús, el Espíritu de Dios ahora vive dentro de mí, y ahora yo vengo a ser el templo de Dios. Y eso es algo que, si le dedicamos suficiente tiempo, es algo glorioso, es algo que es simplemente difícil de digerir, el saber que Dios vive dentro de mí. Y a la misma vez, si no le dedicamos el tiempo necesario, podemos no tomar en cuenta la realidad de que Dios vive en mí. ¿Y cuántas veces tengo preocupación, tengo ansiedad, tengo miedo, tengo enojo, y todo esto, y siento como que Dios está tan lejos que no me escucha, mas sin embargo está tan cerca porque es uno, soy uno yo con Él y Él uno conmigo y vive dentro de mí? Y eso es de lo que vamos a leer después en los siguientes capítulos, y en especial en el capítulo 17. Y es por eso que Jesús dijo en el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y eso es lo hermoso de tener a Dios como Señor, como Salvador y como nuestro Dios que vive dentro de nosotros. De que haya sido como haya sido mi pasado o mi niñez o lo que el tormento que mi pecado me haya causado, Dios es mi consolador. Y hace ese trabajo de restaurar mi vida y de ser mi padre en el punto que no me siento huérfano, no me siento abandonado, no me siento abusado, sino que ahora tengo un padre que me consuela, un padre que me entiende, un padre que es compasivo conmigo, un padre que me levanta de mi sufrir, me levanta de mis consecuencias, me levanta de mis males y del pecado que ha vivido dentro de mí. Y eso en sí es algo maravilloso y es algo que simplemente tiene el máximo valor. Otras características del Espíritu Santo que son muy importantes, una de ellas es de que nos dice la Escritura que Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Y lo que quiere decir eso es de que Jesús por medio del Espíritu Santo nos conforma a su imagen. Y en el libro de Hechos, si estudian el libro de Hechos, se pueden dar cuenta cómo el Espíritu Santo transformó las vidas de los discípulos. Hasta este punto, y vamos a terminar de leer el libro de Juan, los discípulos eran personas comunes y corrientes como nosotros, con preguntas, con dudas, con poco entendimiento, no obedientes 100%, y no entendían todavía todo lo que estaba sucediendo. No se daban cuenta que Jesús es Dios. Hasta después de la resurrección, hasta después de que recibieron el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les empieza a revelar todas esas cosas, es que se dan cuenta de que Jesús es Dios y empiezan a conectar los puntos de todo lo que conocían de las Escrituras, de todo lo que Jesús les dijo y los milagros y las maravillas que hizo de enfrente de ellos. Entonces el Espíritu Santo les empieza a revelar todo esto y les empieza a dar el entendimiento que necesitan. Y en el libro de Hechos podemos ver cómo fueron transformados más a la imagen de Jesús y cómo Dios les dio propósito y los guió por medio del Espíritu Santo y fueron hombres que impactaron a la humanidad. Y es por eso que tenemos la palabra de Dios ahora aquí en nuestras manos, por hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo y escribieron la palabra por medio del Espíritu Santo. Así que esa es otra de las características del Espíritu Santo. Como dice la palabra, que Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo, es decir, que nos conforma a su imagen. También nos dice que es el Espíritu de oración. En Romanos 8 nos dice eso. Y nos dice que el Espíritu nos guía a orar cuando no sabemos qué decir. Y yo creo que han pasado por esos momentos donde tienen un gran pesar, pero simplemente no sabe uno qué decir, no sabe uno cómo expresarse, no sabe uno qué realmente qué le quiero decir a Dios, porque siento gran peso dentro de mí que no sé qué decir. Pero dice que el Espíritu nos guía a saber qué decir en nuestras oraciones. Y que en esos momentos cuando no sabemos qué decir, que no tenemos palabras, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Que Él es el que habla por nosotros. Así que tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo está junto con nosotros haciendo nuestras oraciones lo que deben de ser. La palabra de Dios también nos enseña que el Espíritu Santo, más bien, que la enseñanza y guianza de Dios solo viene por Cristo, por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, que lo que Cristo me enseña y me guía es por medio de la persona del Espíritu Santo. Dios manda a Jesús a enseñarnos y a dejarnos la guianza que viene por medio de la persona del Espíritu Santo. Y también en Gálatas capítulo 5 encontramos el fruto del Espíritu Santo y sus características. También en 1 Corintios capítulo 12 encontramos los dones del Espíritu Santo, en cual nos dice que a cada uno de nosotros nos ha dado dones, es decir, regalos o ciertas habilidades que nos vienen naturalmente. Y esos dones y esas habilidades que Dios nos dio son para la edificación de los mismos creyentes, de la iglesia, de unos con otros. Y ninguna de esos dones, ninguna de esas habilidades es una más importante que la otra, sino que cuando se complementan los dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, el Espíritu Santo libremente obra para el bienestar de la humanidad, para traer a la humanidad al conocimiento de Jesús. En 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16, nos dice que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y esto de verdad es algo bien ligero. A mí ni siquiera es, esto nomás es una probadita de lo que es el Espíritu Santo, pero yo lo que observo que hay poco entendimiento de la persona del Espíritu Santo y poco entendimiento en cuanto a nuestra relación con el Espíritu Santo, es decir, al saber cuál es el rol del Espíritu Santo en mi vida. En primer lugar, saber que el Espíritu Santo vive en mí, conocer el propósito del Espíritu Santo. ¿Por qué es que vive en mí el Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Por qué es que era necesario que el Espíritu Santo viva dentro de mí? Y luego de ahí en adelante, estar en sintonía con el Espíritu Santo. ¿Qué tan claramente entiendo y sigo la guianza del Espíritu Santo? ¿Qué tan sintonizado estoy a la guianza del Espíritu Santo? ¿Puedo reconocer cuando el Espíritu Santo me está hablando o cuando mi carne me está hablando? ¿Puedo reconocer cuando el Espíritu Santo me está llamando a hacer un acto de obediencia? ¿O es simplemente una impulsión de culpabilidad lo que siento? Entonces, en nuestra relación con el Espíritu Santo, es la misma relación que los discípulos tenían con Jesucristo. Ahora es la relación que tenemos con Dios por medio del Espíritu Santo. Es Jesucristo, es Dios Padre, es Dios Hijo, pero vive ahora dentro de nosotros. Y yo creo que el Satanás nos roba con el simple hecho de no meditar en la realidad que Dios vive dentro de mí y que yo estoy caminando con Dios todos los días y que Dios está presente en todo lo que yo estoy haciendo, desde que me levanto hasta que me acuesto y dentro de mis sueños. Y el único remedio para eso es como Dios nos dio el mandamiento de meditar en su palabra día y noche. Su palabra es Lo único que nos trae el conocimiento de la persona, el Espíritu Santo que viene, que vive dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos trae a la conciencia de Jesucristo y de sus palabras y de su enseñanza y de su guianza. Y Jesucristo es el que revela al Padre. Es decir, que todo está en conjunto, todo está en relación. Mi falta de entendimiento, mi falta de concentración, mi falta de meditación en la palabra de Dios, me puede dejar corto en saber que Dios vive dentro de mí y cuál es su propósito. ¿Por qué está Dios dentro de mi corazón? Versículo 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, hablando del sacrificio, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Cuando leímos ahí que Jesús le dijo, recibid el Espíritu Santo, el Espíritu Santo les revela todas estas cosas, y entonces entienden de que Jesús está en el Padre, y que ellos ahora son uno junto con Jesús. Si van al capítulo 17, versículo 22, Jesús dijo, cuando estaba orando ahí en la noche que fue arrestado, estaba orando al Padre, y le dijo al Padre, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y nuevamente, esta realidad, este hecho de lo que Jesús dice, que todos los creyentes, los que pertenecen a Dios, los que les ha dado el derecho de ser hijos de Dios, no por voluntad humana o carnal o natural, sino por medio del Espíritu Santo, del nacimiento del Espíritu Santo, dice que ahora somos uno junto con Jesús, uno junto con el Padre, en unidad perfecta. Y nuevamente, si le damos suficiente tiempo a meditar en eso, no existe cosa mayor, no existe una gloria más brillante, no existe una verdad más clara, no existe un poder más fuerte, no existe, no hay más que se le pueda dar al humano. Básicamente se le ha dado todo. Y lo increíble es de que la perfecta unidad que une a Dios Hijo y a Dios Padre es la perfecta unidad que ahora yo tengo con Dios Hijo y Dios Padre. Y básicamente yo no tengo ningún límite. Se trata de Dios. No hay límites para mí porque yo soy perfectamente uno con Él. Ahora, yo siento que tengo límites porque vivo dentro de un cuerpo que desea pecado. Y cuando le hago caso a mi pecado, es cuando me siento más alejado de Dios. Cuando me siento como que ya no me ama, cuando no me quiere y que merezco juicio por obedecer a mi pecado. Pero esa es simplemente mi conciencia que me dice eso. La verdad es que yo soy uno con Él, y la verdad es de que cuando se trata de Dios yo no tengo límites. Simplemente soy uno con Él uno con el Hijo y uno con el Padre. Y cuando mi vida termine aquí en esta tierra, cuando mi espíritu salga de este cuerpo natural, de este cuerpo pecaminoso, entonces se me dará un nuevo cuerpo que no está hecho con manos, sino está adecuado para las cosas eternas en el cielo. Un cuerpo que no experimenta pecado ni sufrimiento, en unas condiciones perfectas en el cielo por la eternidad. Entonces voy a poder disfrutar esta perfecta unidad, porque ya no voy a tener ningún obstáculo que me impida el poder disfrutar esta perfecta unidad con el Hijo y con el Padre. Ahora, mientras que estoy aquí en este mundo pecaminoso y en este, mi espíritu está dentro de este cuerpo pecaminoso, percibo limitaciones por mi propia conciencia. Percibo limitaciones de escuchar claramente a Dios, de experimentar su amor a una plenitud, de ver su espíritu trabajar dentro de mí con claridad. Tengo limitaciones por causa del pecado. Pero cuando el pecado sea eliminado, entonces no tendré limitaciones. Y entonces podré disfrutar de esta relación perfecta junto con Dios. Así que hoy, como hijo de Dios, soy uno perfectamente en unión con el Hijo y con el Padre. Y luego dice, versículo 21, en el capítulo 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada, o vivienda, o residencia, con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces Jesús nos está diciendo que el que tiene sus mandamientos y los guarda, es aquel que lo ama. Y el que lo ama será amado por su Padre. Y noten cómo Jesús está haciendo relación con el Padre y luego se relaciona a él mismo diciendo, y yo le amaré. Está hablando del Padre, pero luego está diciendo que él nos amará, así haciéndose uno con el Padre. Y dice, y me manifestaré a él. En otras palabras, si yo quiero ver la manifestación de Jesús en mi vida, si yo quiero ver su mano, si yo quiero experimentar a Jesús en vida propia, yo necesito guardar, es decir, obedecer sus mandamientos. Y no estamos hablando de los 10 mandamientos, estamos hablando de su palabra. Y básicamente estamos hablando de que yo estudie su palabra y lo que yo entienda obedezca. Y la evidencia de que yo obedezca es la evidencia de que yo lo amo. Y si realmente lo amo, lo voy a obedecer. Y si así es mi respuesta con él, yo voy a experimentar a Jesús en mi vida propia. Y lo que él está diciendo es que él me amará y se manifestará a mí. Y básicamente, una persona no puede recibir más bien a una persona no se le puede dar algo si no lo recibe. Y Jesús nos lo ha dado todo, mas nos ha puesto todo en nuestras manos para nosotros recibirlo. Pero si la persona no quiere recibirlo, pues no va a poder experimentar a Dios en su vida. Y Judas, no el Iscariote, le pregunta, ¿y cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús le dijo, repitiéndole lo que ya nos viene repitiendo, el que me ama, mi Padre, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, la morada del Padre y del Hijo en mí, que es el Espíritu Santo, por causa de eso, es de que yo voy a poder obedecer su palabra, y es la evidencia de que lo amo. Ahora, todos sabemos de que ninguno de nosotros podía obedecer a Dios hasta que tuvimos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Antes de eso, amábamos más el pecado que la verdad, más las tinieblas que la luz. Y caminábamos en un camino de destrucción y de muerte. Pero cuando el Espíritu Santo vino dentro de nosotros, es como cuando la luz se prendió. Y tuvimos la fuerza de voluntad para obedecer lo que Jesús nos dice. Y esa es la evidencia de que el Espíritu Santo vive en mí y de que el amor de Dios está en mí y de que yo en respuesta le obedezco porque también le amo. Y le amo porque Él me ama. Es por eso que obedezco. No sé cuántas veces Dios me lo ha repetido y se me olvida fácilmente. Pero ahora Dios me lo volvió a repetir. Me dice, ¿quieres que tus hijos te obedezcan? Ámalos. Ámalos incondicionalmente. Y así es como tus hijos te van a obedecer. Te van a obedecer porque se van a dar cuenta que tú los amas incondicionalmente. Y es tan práctico porque, ¿por qué es que yo le amo y le obedezco a Jesús? Porque Él me amó incondicionalmente. Es por eso que yo le obedezco. Porque yo sé que Él me ama incondicionalmente. Es por eso, es la única razón que yo le obedezco a Dios. Es porque Él me ama incondicionalmente. Dice el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús haciéndose en relación uno con el Padre, haciéndose Dios mismo, nos está diciendo que el que yo no guarde, o la persona no guarde, obedezca la palabra de Jesús, pues básicamente es aquel que no le ama. Y el que no vive a la semejanza de Jesús, es porque el Espíritu de Dios no vive dentro de la persona. Porque la evidencia natural de que el Espíritu de Dios vive en la persona es que le obedezca y es que viva la semejanza de Jesús. Esa es la evidencia del Espíritu Santo. Y luego dice, versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nuevamente, a dedicarle el tiempo necesario a conocer la persona de Dios por medio del Espíritu Santo, lo primero que le sucede a uno es tener paz. Aunque el mundo se está desbaratando y se está desboronando y se está pudriendo por dentro, y aunque el pecado está arrasando con la humanidad, y aunque el mal y la perversidad está destruyendo personas por todos los continentes, cuando yo medito en la persona de Dios que vive dentro de mí, lo primero que viene es paz. Y no importa las circunstancias de mi vida, si sean enfermedad, si sea en tragedia, en injusticia, si sea por consecuencias de mi propia maldad, de mi propio pecado, si sea por cosas que no entiendo, cuando yo medito en la persona de Dios que vive dentro de mí, que es el Espíritu Santo, lo primero que viene a mi vida es paz. Porque sé que Dios está en control y porque sé que todas las cosas trabajan para bien aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Y porque sé que este tiempo aquí es corto y me voy a ir un día a la presencia eterna de Dios, donde habrá no más lágrimas, no más lloro, no más sufrir. Y muy al opuesto a lo que el mundo ofrece como paz, el mundo nos ofrece paz, pero es una paz que en realidad no existe. Porque si fuera una paz verdadera, pues no tuviéramos necesidad de más paz. Pero entre todas las cosas que el mundo ofrece, como nos ofrece aseguranzas de vida, aseguranzas de carro, aseguranzas de casas, aseguranzas de retiro. Nos ofrece el que compremos casas, que compremos carros nuevos para no tener desconfianza y no tener problemas. Aún así, y es la cosa número uno que el mundo tiene como prioridad, la educación, las carreras, los títulos, las profesiones, el comprar casa, el comprar carros nuevos, el tener todo asegurado y todo en orden. Aún así, el mundo no tiene paz. Y mayormente en nuestra cultura aquí de Estados Unidos, yo sé que hay muchos países muy pobres que, bueno, ni siquiera casa tienen. Pero hablando de nuestra cultura aquí en Estados Unidos y aquí más en California, esa es lo que te venden, esta paz falsa. Pero aún así, la gente no tiene paz. Y la ves la gente enojada, la ves la gente amargada, la ves la gente desesperada, impaciente, ansiosa, irrespetuosa. Ves a la gente que ha perdido la sensibilidad de siquiera mostrar un acto de bondad, como el simplemente ofrecer agua, el simplemente ser servicial, de ver a alguien que está necesitado en la calle y de pararse a auxiliarlos. Vamos perdiendo todo eso porque solamente nos enfocamos en lo que yo necesito, en cosas que realmente no dan una paz verdadera, sino es una paz falsa. Y en vez de ser felices, la persona es más miserable. Y Jesús está diciendo que por medio de su Espíritu Santo, Él nos da paz. No como el mundo la da, y dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Saben que la Escritura dice que la fe expulsa todo miedo? Es decir, el yo conocer la palabra de Dios y creer lo que yo entiendo de la palabra de Dios, eso expulsa miedo. Y al expulsar miedo, tengo paz. Y así es de fácil. Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Entonces Jesús le está diciendo todas estas cosas nuevamente. Las estoy hablando antes de que suceda, para que cuando suceda, y el Espíritu Santo les revele estas cosas, puedan entender y conectar todos los puntos y puedan decir, wow, sí era cierto. Versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es decir, que ya venían, ya estaba por llegar el momento que iban a arrestar a Jesús y después crucificarlo. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me ha amado, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Nuevamente, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Tomen nota de este versículo 31 que dice que para que el mundo conozca que Jesús ama al Padre, dice, como el Padre me mandó, así hago. En otras palabras, que mismo Jesús se somete a la palabra de Dios y al mandato que Dios le dio, y es el testimonio al mundo de que Jesús ama al Padre. Entonces nos da a nosotros el mismo mandamiento, diciendo, para que el mundo conozca que ustedes me aman, obedezcan mi palabra. En el versículo, en el capítulo 13 nos dijo, que nos amáramos unos a otros como yo os he amado, que también améis unos a otros. Entonces, el estándar de nosotros de vivir es amarnos unos a otros como Jesús nos ha amado. Y estamos hablando del amor agape, estamos hablando del amor incondicional, del amor sacrificial que Jesús demostró. Y ese es el estándar por el cual debemos de vivir como hijos de Dios. El amarnos incondicionalmente, sacrificialmente unos con otros, obedeciendo lo que Jesús dice, así es como el mundo va a conocer que amamos a Dios. Y es por eso que el mundo va a conocer que hay un Dios viviente. Vayan a capítulo 17 para terminar. Y básicamente, Dios escogió que por medio del testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros, que el mundo conozca que Jesús fue enviado. Dios pudo haberlo hecho de cualquier manera. En el libro de Revelación, de Apocalipsis, viene un ángel por el cielo gritando el Evangelio de Dios. Pero en estos tiempos, escogió que por medio del Espíritu Santo convenciera al mundo de pecado y que por medio de la vivienda del Espíritu Santo dentro de nosotros, cuando este amor incondicional se expresa, que el mundo conozca de que Dios existe. Versículo 20, vamos a leer capítulo 17. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí ven? El permitir la función del Espíritu Santo dentro de mi vida, el que yo libremente le permita que el Espíritu Santo tenga su propósito dentro de mi vida, la expresión va a ser de que yo tenga este amor incondicional y sacrificial el uno con el otro. Y que de esa manera el mundo va a conocer que Jesús es el Mesías. Luego versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, el versículo 22 dice, para que el mundo crea, y luego versículo 23 dice, para que el mundo conozca. Entonces, nosotros somos el testimonio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por el cual el mundo va a creer y conocer que Jesús es el Mesías, el Cristo. Es por eso que es tan importante el mandamiento de Jesús, de que nos amemos unos a otros. Porque en nuestro vivir consiste la salvación de mucha gente. Y no es para tomarlo a la ligera. Ahora, reconozco que en mi caminar con Jesús batallo, tengo ciertas limitaciones, tal vez por pecado, tal vez por hábitos, tal vez por falta de fidelidad a Dios. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer para yo permitir al Espíritu Santo que trabaje libremente dentro de mí? Y que mi vida sea el testimonio del amor para que el mundo crezca y conozca que Jesús es el Mesías. Bueno, la Escritura nos dice que simplemente yo tengo que rendirme. Es decir, tengo que convencerme de que yo no puedo hacer esto por mi propia cuenta o por mi propia fuerza. Porque la palabra dice que no es por fuerza ni por ejércitos, sino por mi espíritu, dice el Señor. Así que yo tengo que rendirme a Dios y decir, Dios, yo necesito ayuda en esta área de mi vida. Me rindo porque ya he tratado y es imposible, no puedo yo salir de este mal hábito, no puedo vencer este obstáculo, no puedo con esto, con aquello, lo que sea que batallo en mi vida. Y pedirle que por medio del poder del Espíritu Santo, que Dios me dé la voluntad de hacer lo que es correcto. Y vamos a ver que Dios va a mover cielo y tierra para que ese mandamiento que Él nos dio sea cumplido. Porque si nos dio el mandamiento es porque se puede hacer, pero solo se puede hacer por medio del Espíritu Santo. Y el que yo entienda eso, eso es clave. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu grande amor, por tu misericordia, por tu gracia, por la paz que nos das, Señor. Por la persona de tu Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Señor, gracias porque nos dices que nos guiará, que nos enseñará todas las cosas y nos guiará la verdad. Señor, pedimos que como el salmista David decía, Señor, busca dentro de mí cualquier área, cualquier oscuridad, cualquier pecado, cualquier obstáculo que te impide, Señor, el que yo viva como testimonio de tu amor. Busca dentro de mí y elimina tales cosas, borra tales cosas, Señor. Dame victoria en tales cosas. Y Señor, que no te limite yo por mi conciencia, por mi culpabilidad, por mi pecado, por mis hábitos, por mi incredulidad, que no te limite lo que tú quieres hacer dentro de mí, Señor. Pido pues, Padre, que en esta semana, Señor, podamos experimentar de una manera que no te hemos experimentado antes. Que podamos estar tan conscientes de tu presencia, que no nos demos cuenta que siquiera nosotros estamos aquí. Señor, pedimos que se haga tu voluntad conforme a lo que tu palabra dice, Señor, porque tú eres perfecto. Y te damos gracias, Señor. En tu nombre, Jesucristo, te pedimos todo. Amén.
Speak.